Estás escuchando La Huella. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Ana Laura y te doy la bienvenida a una nueva temporada en La Huella. Esta vez nos dimos el gusto de invitar a Pymes al Mundo a que nos acompañe a lo largo de estos episodios destinados a la oportunidad de exportar de las pymes. Pero, ¿sabes qué es Pymes al Mundo? Es un programa de fomento a los negocios internacionales de las pymes argentinas. Nació como una iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y Mercado Libre para fomentar la digitalización y externalización de las pymes argentinas. La plataforma pymesalmundo.com funciona como un nodo de servicios que les permite a las empresas acceder a oportunidades comerciales validadas, actividades de formación técnica y herramientas de inteligencia comercial. Y también funciona como un showroom virtual, ya que las empresas cuentan con una sección para exponer los productos o servicios que ofrecen junto con sus datos de contacto. En este primer episodio nos acompaña Marcelo Elizondo, director de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y presidente del capítulo argentino de la International Chamber of Commerce, y Sebastián Ferrari, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la CAC. Te dejo con ellos, quienes van a reflexionar acerca de las tendencias internacionales, el impacto de la revolución tecnológica, las economías de plataforma, entre otros aspectos relevantes. Escuchémoslos.
Hola Marcelo, muchas gracias por estar acá con nosotros en este primer capítulo. Es un placer tenerte y bueno, muchas gracias por tu tiempo.
Un gusto para mí poder compartir este diálogo y además hacerlo en el marco de Pymes al Mundo, que es un proyecto en el cual estamos poniendo mucha energía, mucha ilusión y mucho desarrollo de conocimiento.
Bueno, un lujo realmente tenerte acá en esta inauguración del podcast, que esperamos que sea de utilidad para las pymes, ¿no?, que están haciendo negocios o que aspiran a hacer negocios internacionales. Entonces, yendo ya al grano, quería preguntarte cómo veías las tendencias internacionales y en particular qué cosas hay que tener en cuenta, cuáles son los warnings y cuáles son las oportunidades que ves. O sea, pasó la pandemia, cambió el mundo, muchas cosas se hacen de forma remota, pero también pasaron y están pasando otras cosas. Así que un poco contextualizarnos un poco el mapa de lo que está sucediendo y ver qué podemos hacer con eso.
Efectivamente, como decís, Sebas, el mundo está cambiando en muy diversos planos. Probablemente estamos viviendo una revolución tecnológica mayor que la que jamás ha visto la humanidad. No solamente en términos de mejora de lo que teníamos, sino de creación de nuevas realidades, disrupciones. Ray Kurzweil, que es un intelectual académico norteamericano en la Singularity University, dice en un libro que se llama Singularity is Near que siempre han habido disrupciones en la historia de la humanidad, pero que la diferencia que tenemos ahora en relación a lo ocurrido antes es que nunca las disrupciones ocurrieron tan cerca una de la otra en el tiempo. Todo se va acelerando y eso forma parte de una revolución tecnológica que impacta severamente en el ámbito de los negocios internacionales. Los cambios en el mundo no son solo económicos, pero en términos de lo que nos importa a nosotros para el proyecto de Pymes al Mundo, concentrémonos en los cambios relativos a cómo funciona la economía internacional y qué pueden hacer las empresas en los negocios internacionales. Y ahí lo primero que diría yo es que hay 5 grandes tendencias que van modificando el escenario en el cual las empresas pueden actuar a nivel global. Y cuando digo las empresas, no hablo solamente de lo que convencionalmente conocemos como empresa, una organización de personas que administra recursos con una meta, vinculando instrumentos de generación de valor y con un objeto comercial. No solamente eso. Hablo también de cada persona individualmente, que conformando el capital humano, hablo de la adecuación de la política y hablo de todos los generadores de saber que directa o indirectamente están vinculados con la actividad económica. Y esas cinco grandes tendencias que yo creo que hoy ocurren se pueden resumir en estos títulos. Lo primero es la tremenda revolución tecnológica que va modificando la capacidad de hacer que tienen las organizaciones. La revolución tecnológica que básicamente consiste en que el conocimiento ha pasado a ser el principal motor del desarrollo del valor económico. La revolución tecnológica no es una revolución de las máquinas, es una revolución de las personas que pueden hacer lo que antes no podían. Dice Tom Friedman, no es la revolución de las máquinas, sino la revolución de las personas que pueden, gracias a las nuevas máquinas, hacer lo que antes no podían. Esa revolución tecnológica básicamente se vincula con el capital intelectual como principal motor. La segunda gran tendencia relativa a la anterior es que el principal impulsor de los grandes cambios en el mundo son las empresas. Históricamente, en los últimos siglos, las grandes transformaciones en la humanidad ocurrían especialmente a través de hechos políticos. Si pensamos en lo que ocurrió en el siglo XX, ¿qué fue lo que trajo los mayores cambios en el siglo XX? Hechos políticos. La guerra mundial, las dos, la creación de las instituciones de posguerra, la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, la caída del Muro de Berlín, la conversión de China en capitalista, la formación de la Unión Europea, todos son acontecimientos políticos. Ahora, si uno mira lo que están siendo los principales hechos disruptivos del siglo XXI, descubre que en realidad están impulsados por empresas o por actores del mundo de lo privado y no por la política. La inteligencia artificial, el metaverso, las grandes revoluciones en la industria de la sanidad a partir de los avances de los laboratorios, las grandes transformaciones en la generación de alimentos, por supuesto que todo lo que se vincula a la digitalización, la conversión de Internet en algo muy distinto de lo que vimos antes. Hace 30 años cuando se creó Internet, Internet era un espacio para publicar o leer. Hoy Internet es el lugar donde vivimos. Compramos, vendemos, consumimos, generamos esparcimiento, nos educamos, actuamos en espacios de nueva cercanía. Tenemos nuevos amigos que ya no viven en el barrio, sino que viven en una nueva geografía digital. Todo esto está impulsado por las empresas. De modo que la segunda gran tendencia es que las empresas son las que avanzan en la creación de nuevas realidades. La tercera gran tendencia vinculada con esta es que esas empresas no actúan solas, sino que actúan en generación de redes, que son ecosistemas. Redes en las cuales las empresas interactúan entre sí. Aquella vieja visión del siglo XX, las empresas tienen que competir contra todos. La idea de que la competitividad es competir contra está siendo desplazada por la idea de que la competitividad es ser competente para. Y para eso se necesitan socios. Dice Henry Chesbrough, la complejidad es tal que se necesita tener partners porque solos no podemos, y entonces habla de la open innovation, innovar con socios. Esto nos lleva a una elevación en las condiciones de acción dentro de esos ecosistemas que se vincula con nuevos estándares de calidad, nuevas condiciones vinculadas con la certificación de buenas prácticas, con el cumplimiento de requisitos vinculados con lo sanitario, con lo ambiental, con el trato de las personas o con la información que proveemos sobre los productos o sobre nuestras prácticas. Y yo diría hay dos tendencias adicionales para completar este listado. De esas dos que quedan, la primera es cómo los países a través del poder político nacional están viéndose superados por todos estos procesos. El poder político nacional tiene una debilidad que es nacional, que es localizado, y lo que estamos viendo es una deslocalización por una digitalización internacional. Entonces los países están empezando a generar también entre ellos coaliciones y aparece la geopolítica como un componente crítico que influye en los negocios. Te diría que lo público hoy influye más a través de la geopolítica internacional que de la capacidad local. Y la última tendencia es todo esto genera una profunda inestabilidad, una volatilidad, una modificación de los parámetros de referencia en base a los cuales actuamos y probablemente eso vino para quedarse. Y todo esto produce un nuevo ambiente en el cual los más aptos son los que avanzan, repentizan y generan una capacidad de adaptación.
Excelente, bueno, espectacular todo lo que decís. Se me abrieron un montón de preguntas con esta primera parte de tu exposición Y voy a ir ahí bien objetivo. Te voy a preguntar, ¿sos pesimista o optimista con la incorporación de la inteligencia artificial o diría la expansión que estamos viendo este año? Esa es la primera. Y la segunda, que no tiene nada que ver con la primera, pero también mencionabas de los estándares de calidad y los problemas ambientales. Un hecho que afectó mucho a los negocios y a las exportaciones de Argentina este año, el cambio climático, ¿no? Si es, digamos, la sequía es consecuencia del cambio climático o no, y también si veías, si te posicionabas como pesimista u optimista con este tema, si va a empeorar los negocios para países como Argentina en los próximos años, ¿no? En las próximas décadas.
En términos de pesimismo o optimismo, lo primero que yo diría es que el ser humano, yo soy un creyente en Dios, el ser humano es una criatura de Dios, por lo tanto nunca va a alcanzar el nivel de la perfección que solo tiene Dios. Nosotros no somos perfectos, somos imperfectos, por lo tanto somos falibles. Y el viejo principio aristotélico de que nadie da lo que no tiene, nosotros no podemos crear nada perfecto porque no somos perfectos. Todo lo que creemos es falible. Y eso ha sido así desde la historia de la humanidad. Por lo tanto, yo creo que el ser humano puede usar todo lo que crea para buenas razones y para malas razones, para buenos objetivos y para malos objetivos, para buenas prácticas y para malas prácticas. Y así como todos los inventos que han ocurrido en la historia de la humanidad se han usado para el bien y para el mal, según la prevalencia del componente bueno o malo que tiene cada uno que lo usa, lo mismo podemos decir en relación a la evolución tecnológica. Tendrá muchas manifestaciones buenas, en la medida en que yo creo que la mayoría de la gente tiene más tendencia hacia el bien que hacia el mal, pero corremos riesgo de que haya malas prácticas porque hay alguna gente que tiene un componente mayor de tendencia hacia el mal. De modo que ahí tendremos que cuidarnos, como nos hemos tenido que cuidar siempre de todo. Pero en línea general yo soy optimista, porque creo que el ser humano tiene una tendencia a la autopreservación y a la evolución, y si no, no hubiéramos llegado hasta acá y no tendría el mundo 8 mil millones de habitantes y no estaríamos con una expectativa de vida de 80 años promedio. Si uno mira lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, nos parece que estamos ante un montón de horrores, pero cualquier hecho histórico nos muestra lo cruel que ha sido el ser humano a lo largo de la historia, dirimiendo disputas políticas a través de luchas encarnizadas, generando invasiones de un pueblo sobre el otro que terminaba exterminado, condenando a la hambruna a muchos. El ser humano ha tenido mucha crueldad, pero también ha tenido una evolución que le ha permitido llegar hasta acá y mejorar la condición de vida. Y como decía San Agustín, en la ciudad de Dios, adentro de nuestro, convive la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Y tenemos un poquito de bien y un poquito de mal. Pero yo creo que el ser humano tiene más de bueno que de malo. Y entonces soy optimista, pero no desconozco que hay riesgos, como los ha habido siempre. De hecho, esa imperfección que tenemos es lo que nos ha llevado a que un costo de la evolución es el problema ambiental que tenemos hoy. Ahora, cuando a mí me dicen, no, el problema ambiental es consecuencia de el egoísmo humano, bueno, el ser humano hace cosas que tienen un efecto bueno en su mayoría, pero que tienen costos también, como pasa con todo lo que hacemos. Y entonces, tanto para la revolución tecnológica, que creo que probablemente tenga mayor componente de efectos buenos, pero que tiene efectos colaterales que va a haber que evitar y que va a haber que controlar, porque nada es gratis, como para los problemas ambientales, lo más probable es que el ser humano evoluciona, comprende y genera instrumentos para que el saldo sea positivo. Pero eso no me hace a mí un iluso o un inocente de creer que no va a haber costos. De modo que habrá que ir juntando voluntades para que prevalezca lo bueno, habrá que ir aprendiendo y aprovechando de la evolución que todos los emprendimientos humanos van teniendo para ir corrigiendo.
Excelente. Me quedo más tranquilo, entonces tenía un poco de miedo, pensé que la inteligencia artificial me iba a reemplazar, pero me dejaste un poco más
No,
tranquilo.
lo que sí es cierto es que la inteligencia artificial va a reemplazar parte de las actividades que los humanos hacíamos hasta ahora. Pero eso ocurrió siempre. Cuando la revolución industrial apareció sobre la faz de la Tierra y la máquina de vapor reemplazó prácticas humanas, hubo muchísimos trabajos artesanales que desaparecieron. Ahora el hombre se adaptó
Claro, totalmente. Como internet le habrá sacado laburo a muchos carteros, pero generó inmensamente muchos más puestos de trabajo de los que quitó.
Y como la televisión desplazó a o desplazó parcialmente al cine y el cine al teatro, y todo es una evolución. Ahora, la tendencia da un resultado, un saldo favorable. Y si no, miremos lo siguiente. Hoy, en esta instancia de la evolución, en la tercera década del siglo, los países más tecnologizados son países que tienen bajísima tasa de desempleo. Por lo tanto, no es verdad que la tecnología desplaza el empleo. Lo que sí es verdad es que la tecnología desplaza el empleo más precario. Y entonces hay como camino paralelo una obligación. Tenemos que formarnos, prepararnos y adaptarnos para estar a la altura.
Excelente, me queda un poco más claro el tema y lo voy a mirar con ojos más positivos. Hablabas también en la primera parte de la economía colaborativa y las economías de plataforma. Ya yendo un poco al programa Pymes al Mundo, que como sabes es una iniciativa que inició en la conferencia ministerial de la OMC, en un concurso que la Cámara Argentina de Comercio se presentó con Mercado Libre como socio. El programa planteaba generar una herramienta para asistir a las pymes con potencial exportador, con distintos pilares. Uno de ellos era el showroom virtual, donde las pymes pudieran exponer sus productos y servicios. Y después también otras herramientas de información, como capacitaciones sobre el uso de las herramientas digitales y también sobre herramientas de comercio, directamente del comercio internacional. Un poco eso planteaba el concurso que ganó, que fue premiado y que por eso en el año 2018 se generó esta plataforma pymesalmundo.com, pero que ahora bajo tu liderazgo está tomando un poco más de alcance y transformándose en un nodo de servicios. Me gustaría que nos cuentes un poco más cómo pensás que esta plataforma puede ayudar a las pymes o en general cómo las plataformas y la economía colaborativa está transformando el modo de hacer negocios y estas plataformas, y cómo ves a las empresas argentinas, ¿no?, en este contexto.
Lo primero que yo diría, Sebas, es la evolución tecnológica, como mencionaba en una respuesta anterior, es tan compleja que las empresas solas no pueden, requieren socios. La profundidad de la influencia del conocimiento en la generación de valor es tal que necesitamos socios que se vayan especializando en los distintos eslabones de las cadenas de generación de valor. Esto hace que las empresas tiendan a buscar socios con tanto énfasis como el que usan para buscar clientes. Antiguamente el principal objetivo de la empresa era buscar clientes. Ahora hay doble objetivo, buscar clientes y buscar socios también. Por lo tanto, las empresas tienden a ser parte de redes, de lo que Ron Adner, un profesor americano, llama ecosistemas. ¿Qué son ecosistemas? Son redes económicas, sistemas económicos. Un sistema es un conjunto de partes que en realidad actúan entre sí con una lógica propia y que se potencian entre sí. Y un ecosistema es un sistema económico, un sistema que sobre la base de los recursos con los que cuenta genera valor. Por lo tanto, las empresas tienden a actuar en redes y elegir la red en la cual uno actúa, el ecosistema del cual es parte, es un componente crítico. No es solamente lo que yo hago hacia adentro de la empresa, la microeconomía, sino lo que hago en el entorno inmediato y con quién interactúo, la mesoeconomía. De modo que lo más importante es formar parte de redes. Ahora, la digitalización, dice el World Economic Forum, que las grandes cadenas globales de valor están modificándose en 5 grandes aspectos. Uno de ellos es que cambian del doing digital al being digital, de hacer las cosas digitalmente a ser digitales. La digitalización está en todo. Y la digitalización como principal instrumento nos lleva a la nueva concepción de la plataformización de esos ecosistemas. Adentro de plataformas nosotros conseguimos información, accedemos a servicios, obtenemos proveedores, quizás hasta financiadores, elegimos mercados, conseguimos clientes, seguimos en contacto con el cliente de manera posterior, ulterior, y la plataforma permite que la relación entre la empresa, el socio, el proveedor y el cliente pase a ser un sistema, no sea one shot, voy, vendo, cobro y vuelvo, sino que sea una interacción. Hay un profesor inglés, John Kay, que dice que esto se llama arquitectura de vínculos. ¿Y cuál es la diferencia entre una mera relación comercial ocasional y una arquitectura? Dice él, es la diferencia entre un contrato legal, vendo, cobro y terminó, a un contrato relacional que genera confianza, interacción y una acción común hacia adelante. La plataformización es la generación de espacios digitales para ir avanzando en una relación sistémica en la cual todos somos partes de contratos relacionales. Hay un autor americano, Bill Smarzo, que dice que se está generando una nueva dimensión de la economía, que es aquella en la cual no queda claro quién es el cliente y quién es el proveedor, porque el propio cliente termina siendo proveedor de información y generando big data con el servicio postventa, de modo que aquella idea de que el cliente es un mero receptor desplaza hacia la idea de que el cliente, además de recibir a través del big data, porque te va generando feedback, si seguís en la plataforma, te genera un insumo, y eso termina creando hacia adelante una nueva dimensión en la cual el que recibe y paga además informa, influye, y todo eso es propio de una plataforma en la cual el sistema genera una interacción constante. De modo que lo más importante para actuar en redes exitosas es contar con instrumentos adecuados, y un instrumento adecuado es una plataforma. Y lo que nosotros queremos hacer, y esta es la segunda parte de la respuesta, con Pymes al Mundo, es convertirlo en una plataforma en la cual las empresas puedan acceder a información, conseguir capacitación, detectar clientes, conseguir oportunidades comerciales curadas, o sea, calificadas, no un mero dato, sino con una participación de Pymes al Mundo generando calificación de esa oportunidad. Ahí acudo a otro autor de Harvard, Tom Davenport, que dice: muchas empresas confunden información con conocimiento. La información es un dato. El conocimiento es una elaboración sobre el dato. Dice Davenport, el conocimiento es la información más la interpretación, más el análisis, más el contexto, más la práctica, la praxis, la experiencia. De modo que la curación de la oportunidad comercial es un componente importante del proyecto de Pymes al Mundo, como también lo es la interacción entre empresas, proveedoras y clientes, y probablemente la vinculación con terceros que a lo mejor no forman parte de tu industria convencional, pero con los que tenés que empezar a actuar. Bueno, convertir lo que era un mero showroom en una plataforma, y que allí incluso los propios actores propios de la plataforma vayan mejorando la calidad de lo que tienen adelante. Y allí nosotros podamos generar empresas que tengan más robustos atributos. Y me parece que ahí tenemos una oportunidad de convertir a Pymes al Mundo en un instrumento como el que yo creo que la Argentina todavía no tiene. Y desde nuestro espacio en la Cámara Argentina de Comercio y a través de la enorme capacidad de vinculación que tenemos en la International Chamber of Commerce y en la World Chamber Federation, podamos ofrecer a empresas pymes la capacidad de llegar al mundo a través de esta herramienta.
Excelente. Buenísimo. Todo lo que contás, las ventajas de no trabajar aislado. También veo que la economía de plataforma se vuelve algo reputacional, ¿no? Entonces, las empresas que vos decís esto de que hay curaduría de oportunidades comerciales, tanto para lo que se ofrece como para las oportunidades de compra, también te hacen trabajar en un escenario o en una atmósfera más confiable, ¿no? Con las instituciones que avalan por detrás.
Exactamente. Y ahí está el aporte de una plataforma como Pymes al Mundo. No es solamente un espacio de tecnología instrumental, como yo decía al principio. No es solamente un software o un hardware. Es un conjunto de capacidades que van potenciándose a partir del aporte humano que actúa por la multiplicación de la productividad que genera un instrumento como este. Y ahí mencionás vos un componente crítico que es la reputación. En esta economía de los ecosistemas, la reputación es muy importante. Yo sostengo que la nueva economía no es una economía de productos, sino que es una economía de empresas. No vamos a competir con éxito en el mundo por tener un buen producto. Un buen producto no alcanza. Tenemos que ser una buena empresa y vamos a ser elegidos por nuestro socio, por nuestro cliente o por nuestro inversor, por nuestra condición de empresa, más que por la calidad de nuestro producto. Porque el ciclo de vida de los productos se acorta. Dice Rita Gunter McGrath en la Universidad de Columbia, las ventajas competitivas han pasado a ser transitorias, porque la tecnología siempre hace que una ventaja pierda vigencia por la evolución tecnológica. Y entonces la empresa tiene que encontrar mecanismos de generar atributos reputacionales. Dice el que cité, John Kay, que La reputación es un intangible que nos hace elegibles en un mercado, aun cuando nuestras prestaciones actuales son iguales a las de la competencia. Mi prestación es parecida a la competencia, pero me eligen a mí. ¿Por qué? Porque tengo reputación. Hay un conjunto de valores que me hace preferible. Y yo esos valores los vinculo con lo que un autor europeo hace algunos tiempos, Svensson, llama la legitimidad de la empresa. Y dice, la legitimidad tiene tres componentes. Un componente práctico, tengo que hacer bien mi prestación, tengo que tener un buen producto. Un componente cognitivo, tengo que garantizar que en la evolución tecnológica voy a seguir generando buena oferta. Y un componente ético, pueden confiar en mí. Entonces, todo eso en una plataforma como Pymes al Mundo puede estar mejor exhibido, mejor certificado, tanto de la oportunidad comercial, de quien viene a comprar, como del que va a ofrecer. Y ahí la plataforma y los recursos humanos actuando a través de la plataforma pueden vincular el cóncavo y el convexo y generar esa lubricación que aporte el componente reputacional. Por lo que queremos en Pymes al Mundo no es solamente un instrumento digital que vincule información de demanda con información de oferta, sino una interacción que cree un valor adicional a partir de la vinculación.
Excelente, bueno, muchas gracias. Y además de esto, estamos en uno de los socios que va a ser protagónico en esta etapa de Pymes al Mundo 2.0, es el Banco Interamericano de Desarrollo con la plataforma de Conecta Américas y también trayendo oportunidades de financiamiento, ¿no?, para negocios internacionales que siempre es algo que no abunda y bueno, tener este tipo de socios también da credibilidad y da oportunidades.
Muy buen punto el que mencionás. Nosotros estamos esforzándonos en que adentro de Pymes al Mundo haya muchos socios que generen valor. Y como yo decía, no es solamente una cadena lineal en la que hay alguien que quiere vender y alguien que quiere comprar. En realidad hay muchos otros que van generando facilitaciones para que eso ocurra. El Banco Interamericano de Desarrollo con su plataforma Conecta Américas nos va a ayudar en Pymes al Mundo a acceder a oportunidades comerciales y a empresas que están a disposición en toda América. Y tenemos otros socios, el ITC, el International Trade Center en Ginebra, que nos puede aportar todo su conocimiento, sobre todo en términos de estándares, requisitos, certificaciones exigidas. O Aladi, con quien estamos avanzando en una conversación para tratar de que también la plataforma que tiene Aladi, que pone en contacto a empresas de toda América, pueda facilitarnos el acceso de las empresas de Pymes al Mundo a terceros. O incluso algunos otros que vayan incorporándose en el futuro. Pensemos que fundador de Pymes al Mundo es Mercado Libre en la Argentina, junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y ahí tenemos un gran player con todo su know-how que nos puede ayudar. E iremos incorporando otros, sin dudas, en adelante. Pensemos que en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios tenemos hospedado a la World Chambers Federation. La World Chambers Federation es la asociación de cámaras de comercio de todo el mundo que nos van a ofrecer empresas y oportunidades comerciales que surgen de las empresas socias de cada una de todas las cámaras que están disponibles en todo el mundo por nuestra participación en la World Chambers Federation. De manera que me parece que hay un ecosistema, una arquitectura de terceros que nos van a ayudar para que quien ingrese en Pymes al Mundo tenga más cerca, no solamente la oportunidad de comprar o vender, de asociarse o conseguir algún auxilio operativo, sino de aprender. Las plataformas las hay de muy distinto tipo y no solamente permiten un efecto inmediato, sino también uno mediato, que es adaptarse, acoplarse a la evolución tecnológica.
Excelente. Marcelo, muchas gracias. Estás dejando la vara muy alta. Esperamos tenerte en próximas ocasiones.
Un gusto y que tengamos éxito todos en esta iniciativa.
Si quieres conocer más de Pymes al Mundo, te invitamos a ingresar en pymesalmundo.com o bien contactate a pymesalmundo@cac.com.ar. Además, como siempre, te recordamos que nos sigas en las redes sociales de Desarrollo Profesional para enterarte todas las actividades que pensamos para vos. Nos encontrás como Desarrollo Profesional CAC. Hasta el próximo episodio de La Huella.